La vida es apasionante a cualquier edad. Y para demostrarlo, tengo sentada aquí a mi lado a una mujer que a sus 86 años ha escrito por primera vez en su vida un libro, que además es el libro de su vida. Y además te digo una cosa, es un relato lleno de emoción, de alegría, y yo diría que de exaltación de las pequeñas cosas de la vida que son realmente las importantes. La autora es Ingeborg Schlichting. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola.
Que como pueden imaginar muchos oyentes de COPE, por el apellido, pues es la madre de Cristina López Schlichting. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, 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 Pilar. Qué gusto que nos invites a tu programa.
Que vienes acompañando en la promoción a tu madre, pues como tiene que ser, ¿no? Que para eso eres la hija periodista y culpable también de que este libro esté aquí. Tengo entendido, ¿o no?
Pues no sé qué decirte, porque es que Cristina ha intervenido muy poco, yo creo, ¿no?
No, lo que se refiere, Pilar, es el hecho de que al colaborar en el programa de fin de semana te has hecho famosa, pues, y entonces es cierto que los editoriales se disputaban el libro. Eso sí que es gracioso.
O sea, ha sido HarperCollins. Que fueron dos editoras que me ofrecieron el libro.
Pero vamos a empezar entonces. ¿Cómo fue el origen de todo esto? ¿Cómo es que Cristina te propone que empieces a colaborar con ella en el programa del fin de semana?
Pues eso casi lo sabe mejor ella, porque ella tenía un programa que se refería mucho a la guerra nuestra. Y entonces dice, mamá, ¿por qué no vas y podemos hablar un poco de tu infancia, cómo lo has pasado en el bombardeo de Hamburgo? Y entonces vine a varios programas. Y entonces poco a poco hemos ido a más. Y al final, pues ya ves, aquí estoy.
Bueno, ha ido a más porque los oyentes de repente es que se han vuelto locos
pues
con
mira,
ella.
Pues mira, Pilar, escuchaban los relatos de esa niña cuya madre la levantaba durante los bombardeos con las sirenas y la metía en el sótano y que jugaba entre las ruinas de los edificios de Hamburgo y se encontraba, pues yo qué sé, desde el equipo de un dentista hasta restos de armamento, y se quedaron fascinados cuando fue el aniversario de la Guerra Mundial, del final de la guerra, que fue el 2020. Y a raíz de eso, pues no querían los oyentes que se retirase de antena, no querían. Empezó a explicar la España de los años 50 que encontró cuando vino a España y ha acabado haciendo una escuela de padres.
Fíjate, aquí sigue, ¿no? Con una sección fija en el programa y con un libro. Bueno, ¿cómo es ese momento en que te llaman de una editorial para proponerte que escribas un libro?
Pues mira, primero me llamó una editora porque yo entonces es que estaba mi marido ya muy enfermo y me parecía demasiado trabajo y dije que no. Pero luego también mis hijas todos decían, ay mamá, hazlo, que es muy importante y es un legado para la familia. Y como también tenía mucho tiempo y también en cierto modo me ayudó un poquito, porque luego como mi marido luego falleció, pues me ayudó mucho en pasar el año este tan duro de luto. Y me distraía con el libro bastante.
Y aquí está el libro, ¿eh?
Sí, también he echado alguna lágrima
normal,
en el libro, porque acordándome de mi marido, pues me costó, ¿eh? Me costó a veces.
Bueno, esta mujer con 21 años se planta en España, porque en Hamburgo trabajabas en una empresa, ¿verdad?, de importaciones y exportaciones.
Sí.
Y tú dijiste, esto, para poder seguir avanzando en mi profesión, yo tengo que formarme más y el idioma, los idiomas son fundamentales. Y dijiste, bueno, pues una de esas metas es...
Nosotros habíamos estudiado en la Escuela de Comercio Español, pero no era suficiente.
Claro.
No era suficiente. Yo había hecho ya algún cursillo aparte, pero desde luego no era suficiente. Entonces, pues la verdad es que decimos que íbamos para 6 meses, pero ya ves tú, los 6 meses se han convertido en 65 años.
Bueno, pero ¿por qué decides España? Dices, bueno, pues venga, yo me voy a España a perfeccionar el español. Y te plantas aquí en los años 50, en Madrid. ¿Cómo era España entonces?
Muy diferente y a mí me encantó.
¿Pero por qué te gustó tanto? ¿Qué fue lo que te entró en el corazón de España nada más aterrizar?
Pues era muy diferente porque no era solo el tiempo es fabuloso porque nosotros ahí en Hamburgo estamos acostumbrados a las nubes y a las lluvias continuas, pero es que Madrid tenía un encanto muy especial, que muchas cosas se han perdido. Muchas cosas se han perdido porque era una ciudad preciosa, era preciosa, tenía muchísimos bulevares. A mí me encantaban los bulevares de Velázquez, de Serrano, con sus chiringuitos, tenían unos chiringuitos donde se tomaba horchata y donde se toma en verano limón granizado. Era muy típico.
Tú llegaste y te enamoraste de Madrid y luego te enamoraste de Felipe.
Sí, claro. Luego con Felipe le conocí relativamente pronto.
Sí.
Enseguida, porque yo empecé a trabajar en Lufthansa y al mes o a los dos meses ya le conocí a Felipe.
Claro, pero es que tú eras una alemana en España, en Madrid en este caso, muy joven, porque como decimos llegaste con 21 años, con un trabajo muy bueno en Lufthansa. Conoces a Felipe, conoces a todos los amigos de Felipe y sales mucho por Madrid con Felipe y sus amigos.
Claro.
Y tú vemos que te lo pasas muy bien.
Sí, claro que me lo pasé muy bien porque... Porque yo conocía a todos los estudiantes, y entonces pues éramos un grupo muy 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 simpático. No iba ninguna chica, por cierto,
porque
las chicas no iban porque tenían que estar en casa a las 10, cosa que nunca he comprendido, como si no se podía hacer lo mismo a las 4 que a las 10.
Bueno, pero es que claro, tus padres estaban en Hamburgo para empezar,
claro,
con lo cual tú aquí eras muy libre.
No,
¿eh?
Pero es que esto en Alemania ya estaba
ya
totalmente
no
ya saneado. Eso no pasaba.
O sea, que vosotros salías por ahí, eras la única chica que encontrabas, ¿no?
Sí, sí, pero es que eso fue un poco más... Al principio Felipe siempre decía que las chicas tenían que estar a las 10 en casa y que era costumbre, y me dejaba a las 10 en punto antes de que entraban los serrinos, tenías que estar. Bueno, pero luego ya, cuando ya llevábamos 2 o 3 años y él además estudiaba de noche en San Remoño de Peñafort, en la antigua universidad que está en noviciado, ahí es el primer... La primera carrera que empezó a tener clases nocturnas para
sí, bueno,
la gente.
Es que Felipe trabajaba, estudiaba.
Que estaba y por la noche estudiaba.
Todo, ¿eh?
Y entonces, pues claro, si nos queríamos ver, bueno, yo le buscaba a las 10 a la universidad y muchas veces con los amigos todavía íbamos por ahí a tomar algún chato. Pero también hemos estado trabajando mucho, ¿eh? Porque Felipe los fines de semana casi siempre estaba estudiando en el Ateneo y yo le acompañaba, me sacaba la historia de Egipto y me la estaba leyendo mientras él se sacaba la carrera.
Bueno,
o sea
en
que...
el libro vas contando tu vida, de verdad que no hay nada que podamos decir no es interesante, porque todo es interesante. Se lee además con una facilidad. Yo creo que cualquier persona que lea el libro se va a acercar claramente a lo que era la España de los años 50 a través de tus
sí.
ojos. Y podríamos extraer miles de anécdotas. No sé, a mí es que me gustan todas. Pero ya que está aquí Cristina, vamos al nacimiento de tus hijas. La primera que nace es Cristina. Y tú dices, madre mía, ¿cómo era? Era un terremoto.
Sí, Cristina sí, era bastante conflictiva.
¿Verdad?
Sí,
pero,
estaba siempre accidentada. Se subía a todo, se caía de todos los sitios. Es que Cristina es la que más guerra ha dado de pequeña, ¿eh?
Sí, de pequeña.
Luego cambiaron un poco las cosas, porque luego ella de mayor fue lo más responsable y luego la que la seguía daba más guerra luego de adolescente, o sea que...
Sí, pero sí. Era tan agitada que me puso un arnés.
Eso,
¿sabes?
Por
eso,
favor, lo del arnés, que sí.
Lo del arnés.
Y me llevaba como una mascota.
Sí, y la gente te decía, ¿pero cómo llevas a la
claro,
niña como un
porque
perro?
Porque es que un día casi la pilla en la carretera de Barcelona, a la altura de Alcalá de Henares, estamos sentado en una chuletera de esos que había en aquel, de repente se levanta y se tira a la carretera y casi la pilla un coche y entonces digo, se acabó. Entonces compré un arnés en Alemania que era normal, que muchos niños lo llevaban y la ataba al cochecito de Patricia.
Como una pequeña
sí, de la
mascota
otra de tu
doméstica.
Hermana. Pues claro, pues si no había quien te parase, si es que eras un peligro público. Yo creo que era tan intrépida que es normal que al final fuera corresponsal de guerra, ¿no? O sea, estaba escrito.
No es nada extraño.
Sí, yo me acuerdo que mi abuela de Alemania, tu madre, Käthe, escribió en una de las cartas que hemos repasado ahora que teniendo 10 años, ella me describió como tremendamente curiosa e interesada por todo. Yo siempre digo, ¿verdad, Pilar? Que los periodistas lo que tenemos que ser es cotillas profesionales. Nos tiene que interesar lo mismo un presidente que un mendigo, una guerra que la bolsa. Y entonces yo creo que eso sí que es un rasgo que después determinó la profesión.
Luego me gusta mucho vuestra relación con Hoyocasero, que es un pueblo de la provincia de Ávila. ¿Cómo empezó esa relación con este pueblo?
Bueno, Felipe le conocía porque su tía tenía una casa en Muñana, que es un pueblo cercano, y él le gustaba mucho Sierra de Gredos y siempre decía, tenemos que ir, tenemos que conocerlo. Y luego, pues, Fuimos y a mí también me encantó. Y estuvimos muchísimos años yendo.
Bueno, de hecho ellos iban, en realidad, fueron al parador de Gredos porque buscaban alojamiento en la zona y
sí,
no encontraron.
Sí, eso fue la primera vez que fuimos.
Es que viajabais mucho a la aventura.
Siempre.
Sin nada previsto,
nunca.
Sin alojamiento.
Y cuando íbamos y nuestros viajes por Europa eran fabulosos.
Bueno, a mí eso me ha dado una envidia. O sea, cogíais el coche... En
el 600 no hemos llegado ahí a Hamburgo.
Vale, cuando ya teníais un coche posterior, vale.
Y metíais
a las niñas y salíais una semana antes en coche hasta Hamburgo, pero con el concepto de que toda esa semana era también parte del viaje, ¿no? Y de la aventura.
Pero era estupendo. Lo que hemos visto, mira, nunca lo hubiéramos visto si hubiéramos viajado en avión o en tren. Es que nos hemos conocido toda Europa y hemos... visto rincones que no lo pillas nunca. ¿Sabes?
Lo mismo dormíamos en una fonda que en el mejor de los hoteles.
Sí,
una
sí.
Noche teníamos un estanque con cisnes delante de la habitación y a la siguiente dormíamos todos en París en la misma cama con chinches. O sea, fue divertidísimo.
Sí, sí,
vimos
sí.
Todos los museos de Europa. Unos años recorríamos los Países Bajos y subíamos por el norte de Francia. Otros años íbamos por el norte de Italia, por la Toscana.
A la vuelta
y
casi
subíamos
siempre
por
volvíamos
Suiza.
Por Italia y, pero esta, o por Austria.
De verdad, me ha dado una envidia esa parte del libro. ¿No
es que también, mira,
qué
como siempre, nosotros teníamos la obligación siempre de ir con mis padres dos semanas.
Claro,
porque
lógico.
Los pobres, pues estaban todo el año esperando que fuésemos. Entonces, para ver algo y para hacer unos viajes bonitos, pues lo hacíamos así. Como teníamos un mes de vacaciones, pues la primera semana pues era de ida y la última semana es la vuelta.
Que tenía su ciencia, ¿eh? Porque nosotras íbamos detrás, a veces aburridísimas. Tipo, ¿cuándo se para? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo paramos? Entonces mi madre nos daba chuches, nos echaba caramelos hacia atrás. Mi padre iba todo el rato con la música clásica, que entonces nos parecía un tastón. Y con Julio Iglesias, solo había eso.
Bueno.
Julio Iglesias y música clásica.
Menos
música
mal,
clásica.
Julio Iglesias.
No, nos parecía atroz las dos cosas. Nosotros nos parecía atroz. Y realmente era largo para los chicos, ¿no? Era la época en que todavía éramos capaces de ir detrás con la abuela y con el cuco. Bueno, fueron viajes verdaderamente fascinantes.
O sea, porque, claro, recordemos, también iba la otra abuela, es decir, la madre de Felipe, y las niñas, ¿qué edad tenían en esos momentos?
Sí, pero es que faltaba una, porque los últimos años se la mandaba a mi suegra con la pequeña.
Ya, porque
en
ya
avión.
No cabíais en el coche.
Porque
claro,
no cabíamos.
Ya no cabíais en el coche, pero bueno, que habéis hecho el viaje incluso con niñas pequeñas.
Sí,
es
las
decir...
tres. Sí, sí, que yo, vamos a ver, si yo tenía 11 años, Marina era recién. No, Marina es la que iba en avión. Con Constanza me llevo 4 años. Pues claro, si yo tenía 11,
claro,
echa la cuenta.
Tres detrás, las y la tres pequeña detrás. Con la abuela en avión.
Sí, sí, sí.
Qué viajes.
Era fascinante y eso nos cambió la vida, claro.
Pues sí, porque eso marca y aprendes un montón, ¿no?
Un montón,
supongo.
O sea, ver las pinacotecas de Florencia, de Venecia, de Rotterdam.
Pero eso dice mucho también del carácter como padres de tu padre y de tu madre, ¿no? También como madre, es decir, que tú, bueno, lo confiesas en el libro, hay un momento en que tú decides apostar por la familia y dejas tu trabajo en Lufthansa cuando te casas con Felipe. Y tu proyecto claramente es la familia y desde luego eso se ve claramente en el libro. Pero eras una madre... muy madre, pero como muy de hacer muchas cosas, muy aventurera, muy, es decir, no muy controladora, ¿verdad?
Bueno.
¿Sí? No he tenido esa sensación.
Bueno, que soy alemana.
Pero
algo
controladora
de control sí que había.
Mira, es controladora sin que se note.
Ah.
O sea, son excelentes educadores. Están detrás de ti, te van acompañando, te van dando pautas, pero oye, se enteran de todo. Mi madre sigue teniendo una mesa en la cocina, la ha tenido en todas las casas donde hemos vivido, donde se canta la gallina. O sea, tú llegas allí, sales con un chico, lo cuentas todo. Sí, mucha comprensión, pero ella se enteraba de todo, ¿sabes? Entonces, los alemanes son pedagogos extraordinarios. Y tampoco se puede decir que fuese una madre hippie. No, mi casa
no,
era
no,
sumamente
no.
organizada.
Yo no tenía mucho espíritu aventurero.
Tenía una organización férrea, comíamos fenomenal, estudiábamos a nuestras horas.
Las acostabas muy temprano, que eso también lo cuentas en el libro,
sí.
Que nunca has entendido
cómo
es posible que en este país
a los niños se los acueste
tan tarde cuando al día siguiente tienen que madrugar tanto para ir al colegio.
Sí, sí, eso es
verdad. Y cuentas una anécdota, creo que es cuando vivías todavía en el barrio del Pilar, de que tú ya tenías a las niñas metidas en la cama después de haber hecho los deberes, haberles dado la cena, y escuchabas cómo los vecinos de arriba en ese momento se ponían a cenar.
Sí, eso es verdad. Y sí que, yo no sé cómo es ahora, pero me parece que todavía estas costumbres siguen. Los niños se acuestan muy tarde. Mira, en España se han ajustado al horario europeo por la mañana, pero por la noche no.
Con lo cual dormimos mucho menos.
Y nos cansamos, y cenáis mucho más. Muy tarde
es
también,
verdad.
Os acostáis.
Sí, hija, pero esto es una
prácticamente con el último
este
bocado
país.
Todavía en la boca, ¿eh?
Pero bueno, el asunto de las cenas es menos grave. Pero sí lo que dice mi madre, que ella pensaba que los niños tenían que dormir entre 10 y 12 horas, al menos pequeños. Y eso realmente es excepcional.
Cuatro hijas, 10 nietos. Y vas a ser bisabuela.
Sí, en agosto.
Ingeborg, pero
desgraciadamente no por mi parte. Por parte de mi hermana Patricia, bueno, hija, que yo sí. No tengo nietos ni para atrás.
Ay,
qué barbaridad.
Ay, de verdad, Cristina. Bueno, ya llegarán, mujer. ¿Te hace ilusión? Como me imagino
sí,
que sí,
claro,
¿no?
Que me hace ilusión. Un montón.
De todas formas, ¿cómo es la vida, no? Porque, ¿quién te iba a decir a ti que a los 86 escribirías un libro? Es decir, es un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Cada etapa de la vida tiene algo diferente,
sí,
algo especial.
Yo,
pero, ¿cómo lo ves tú?
Yo pensaba que no era capaz, porque tú ten en cuenta que no está escrito en alemán, que está escrito en castellano,
sí.
Y claro, pero luego se me ha dado mejor de lo que yo pensaba.
No, está muy bien escrito,
porque
me ha encantado.
Tampoco escribo deprisa, escribo todo a mano, porque yo he escrito todo a mano, porque luego lo he dictado a mi nieta, que ha tenido la amabilidad de pasarlo a la máquina porque tengo una letra difícil de leer. Entonces, y ya lo pasábamos a la editorial directamente.
Ha sido estupendo, la verdad. Y además yo creo que muchísima gente, Pilar, se reconoce en su vida. Muchísimas madres y padres de oyentes de nuestro programa y de toda la cadena COPE se reconocen en esta generación tan esforzada, que lo han dado todo por su familia, que han trabajado como perros, que han estado entusiasmados por la evolución de la existencia, porque eran tremendamente positivos, incluso ante las cosas difíciles, ¿no?
Sí. Todo eso se traslada en este libro. Fíjate, cuando vi el libro, que la portada me parece preciosa, que aparece Ingeborg, pues tendrías aquí 22, 23 años, bueno, una foto que creo que es tuya, me habéis contado.
Sí, 21.
Fíjate, en una motocicleta.
Está en una lambreta, porque el otro día dije
es
yo Vespa y me corrigió.
Una lambreta, una foto preciosa. Y el título me resultó llamativo, ¿no? Lo de así encontré la felicidad. Y yo pensé, ay, pues mira, yo le hubiera puesto, ya sé que es más tópico, pero lo típico de una alemana en Madrid, ¿no? Pero luego, una vez que lees el libro, el título cobra todo el sentido. Porque de verdad que creo que
transmite. Hubiera sido tan polémico lo del título, Pilar, qué
pues
risa.
Sí, también,
mira,
pero
el título al principio lo sugerí yo. A mí me parecía que mamá es tan vital y es tan capaz de afirmar la positividad de las cosas, que a la gente le gustaría comprar, sobre todo en épocas en que ya estamos hasta las narices de desgracias, algo positivo, ¿no? Ella lo encuentra cursi, pregúntaselo.
Sí, yo lo encuentro cursi. A mí es que luego puso aquí un subtítulo que yo no sé si está
Vivencias
en el libro.
Vivencias de una alemana que se enamoró en España.
Sí, pero es que antes decían que podían poner vivencias de una alemana en la época de la posguerra. Pero luego lo de la posguerra tampoco me gustaba mucho porque yo quería tampoco darle un tinte político.
Lo entiendo.
Pero
¿y
también
qué título
gustó.
Lo hubieras puesto tú?
Pues yo le hubiera puesto, pues eso, la experiencia de la alemana en aquella época, sí, me gustó.
Una alemana en el Madrid de los 50.
Sí.
Claro, pero ejemplo. Es que no es en el Madrid de los 50. Pilar.
Bueno, de los 50, de los 60.
De los 70, de los 80, de los 90. Porque cuenta su vida entera, claro. No era sentido.
Pero mira, es verdad que a mí al principio me chocó un poco el título. Voy a decir que estoy un poco de acuerdo con tu madre. Me ha parecido así al principio un poco naif, ¿no?
Sí,
un poco,
sí,
un poco
sí,
cursi.
Sí.
Pero después, cuando lees el libro, yo creo que tiene todo el sentido. Porque
fíjate,
es verdad,
qué bonito.
Que transmite eso. O sea,
yo
transmite
creo que
un buen rollo y
es
una
que
alegría impresionante.
Eso
así
es lo que yo creo.
Así encontré la felicidad. Yo creo que está bien puesto. Ingeborg Listin, ha sido un placer charlar contigo. De verdad, que la gente lea tu libro porque creo que merece
muchísimas
mucho la pena.
Muchísimas gracias, Pilar.
Bueno, el prólogo no lo he dicho. El prólogo, ¿quién lo iba a escribir? Cristina López Listin. Gracias a las dos.
Gracias a ti
gracias
por darnos un
ti.
Espacio en tu programa y a todos los oyentes.
Gracias.